UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, queridas oyentes. Nos estáis escuchando el lunes 20 de diciembre y es la 1 del mediodía. Somos Mari Carmen del Tel e Inés Mas y seremos las encargadas de guiar y moderar el programa de hoy, dedicado a la Constitución Española y a la comunidad LGTBI. El 6 de diciembre, como bien sabemos, es el Día de la Constitución Española. Hoy trataremos en la primera parte la Constitución y en la segunda parte comentaremos algunos de los delitos de odio hacia la comunidad LGTBI. En esta primera parte contamos con Zaida García Fernández, alumna de tercero de Ciencias Políticas, y Jesús del Pino Naranjo, alumno de segundo. La Constitución Española entró en vigor en 1978. Es la Constitución progresista que más tiempo ha estado en vigor. Está formada por un preámbulo, 169 artículos repartidos en un título preliminar y 10 títulos numerados, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final. Esta Constitución ha sido reformada en dos ocasiones en sus más de 40 años de vigencia. Estas reformas han sido recogidas en el artículo 13.2, que dice que los extranjeros en las elecciones municipales pasaban a tener también sufragio pasivo, y en el artículo 135, en el que dice que todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. El Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros. ¿Qué opináis de que haya sido reformada solamente dos veces en más de 40 años?
Yo opino dos cosas. En primer lugar, pues lo entiendo, porque el carácter rígido de la Constitución pues, lo determina así, pero en segundo lugar, 40 años son muchos en los que la evolución de la sociedad ha sido bastante notable y creo que se necesita una reforma en la Constitución después de 40 años, como es lógico.
Buenas, muchas gracias. En mi opinión sí que es cierto que son 40 años de Constitución, es casi medio siglo, pero evidentemente, dentro de la Constitución aparece recogido cómo se ha de reformar y esto queda en manos de los partidos políticos del Congreso de los Diputados. Y si no se ha dado la necesidad, creo que es porque la Constitución, dentro de lo que cabe, regula bastante bien la realidad española.
Pues yo, como ha dicho Zaira, yo creo que, por su forma rígida, es evidente que es un tema muy delicado. Pues también yo creo que no es que hayan puesto muchas trabas para poder reformarla, pero sí que es un proceso muy largo, muy complicado, y a lo mejor ya meterte también en ese terreno pantanos a lo mejor es un poco ya rizar el rizo.
A mí me gustaría pensar lo que ha dicho Jesús, lo de que la Constitución se adecua a la sociedad. Pienso que sería ideal decir eso, considerar que la Constitución a día de hoy es perfecta, pero pienso que no es así. Después de más de 40 años, yo creo que hay algunos temas que deberían considerarse. Y bueno, el título 2 habla de la corona. En su artículo 56.1 dice que el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. En su artículo 56.3 dice que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados. ¿Qué pensáis sobre la figura del rey?
Bueno, mi opinión, yo soy republicana, entonces no veo necesario que exista la figura del rey en un Estado español en la actualidad. Creo que es una figura obsoleta y empezar a abordar la reforma constitucional por la eliminación de la monarquía, pues creo que es uno de los ámbitos que también tienen que mirar los partidos políticos.
Eh, Bueno, en mi opinión, no se tendría que hablar tanto de monarquía o república como si centrarse en la figura que ocupa el monarca, que es la del jefe del Estado, y ver cuáles son las funciones que desempeña este jefe del Estado que bien ha mencionado antes Mari Carmen. Es una figura que únicamente, bueno, vela por la Constitución, aprueba las leyes que se promulgan en el Congreso de los Diputados y también, como bien han indicado, bueno, lo único que podríamos así tratar es sobre su inviolabilidad. El rey, como bien se ha dicho, no tiene una responsabilidad política, como tampoco lo tienen en sí los partidos políticos o el gobierno, dado que, bueno, todo lo que apruebe el rey tiene que, o todo lo que realice el rey tiene que estar refrendado por el presidente del gobierno o por los ministros. Otra cosa ya de la inviolabilidad es, aparte de la política, cuando entramos en el tema civil o penal. Eso sí que realmente creo que se tendría que revisar de una forma seria, porque si afirmamos en la Constitución que todos los españoles son iguales, cuando hablamos de que el rey es inviolable, pues creo que estamos entrando en una evidente contradicción.
Bueno, yo estoy igual que nuestra compañera, lo veo una figura obsoleta porque realmente es simple simbología, no, o sea, bueno, y aparte lo que ha dicho también el compañero de que la inviolabilidad, que ya por el simple hecho de que ya no somos todos iguales, también con los ministros, o sea, realmente esas figuras también son inviolables, por lo tanto no somos todos iguales, como dice la Constitución. Entonces, no es que esté, o sea, no me parece bien la figura del rey como tal, porque además yo también soy republicana, evidentemente, y entonces es como que está ahí durante 40 años. No sé cómo explicar esto, porque no creo que suene raro. Entonces, no veo bien que sea inviolable, igual que tampoco veo bien que lo sean ni los ministros, ni creo, me quiere sonar que también eran las figuras en el poder, o sea, en el poder no. Creo que los jueces creo que también eran inviolables, me quiere sonar o algo así, pero no todos los jueces, o sea, no sé, algo leí, algo así, que tampoco me parece bien, porque al final, lo que dice el artículo 14, si somos todos iguales, independientemente del sexo y de todo, me parece pues mal, evidentemente.
Pues yo sí que coincido más con Jesús que con mis compañeras. Yo, a día de hoy, si me tengo que declarar monárquica o republicana, me declararía monárquica. Lo que no me parece bien es que, si la Constitución tiene más de 40 años, el rey siga teniendo los mismos privilegios que tenía cuando se redactó, porque no partimos de la misma situación. Entonces, bueno, tampoco me parece bien decir que, como se votó en referéndum y salió con un 80% más, o sea, con un 80% a favor de la Constitución, decir que ahora nos tenemos que comer con patatas al rey, porque era o seguir con una dictadura o tener monarquía, y yo pienso que nadie dudó la situación, no, o sea, me habéis entendido.
Sí.
Y luego sobre la inviolabilidad del rey, a ver, a mí me parece, o sea, como los actos del rey tienen que ser refrendados, tampoco se le puede hacer responsable. Entonces, sí que creo que es necesaria la inviolabilidad para sus funciones como jefe de Estado. O sea, otra cosa es lo que habéis dicho vosotros,
claro,
que penalmente o civil, o sea, penal o civilmente, debería ser un ciudadano como somos nosotros, porque si no entramos en contradicción con el artículo 14. Entonces, no sé, yo lo veo bastante claro. Y bueno, ¿queréis añadir algo más sobre...?
No, yo esa parte de la inviolabilidad que no le he comentado, sí, estoy de acuerdo con todos vosotros. Creo que los actos que cometa fuera de ejercicio de sus funciones sí que tienen que estar regulados y tienen que juzgarse en el caso de que incumpla con las leyes que hay, básicamente.
Bueno, ¿y cómo creéis que puede afectar en los resultados electorales a un partido que plantea una reforma de la Constitución? O sea, ahora llega Vox y es un partido que, en mi opinión, se ha metido un montón con la Constitución, al igual que Podemos, ¿vale? Entonces, ¿pensáis que estos partidos pueden plantear una Constitución? ¿Lo harían de sacar la mayoría?
Yo creo que depende el partido político. Y depende el partido político que lo presente, creo que beneficia más a que las personas lo voten que si es otro. Creo que a la izquierda le beneficia básicamente por el tema de la monarquía. Creo que se movilizaría a la izquierda y votaría más a esos partidos para impulsar el cambio de la Constitución. A la derecha no creo que le afecte tanto como a la izquierda, porque no veo que se quejen tanto de la Constitución, ¿no? No creo que la vean tan obsoleta como la izquierda.
En mi opinión, a ver, creo que sí que beneficia de todas las formas a tanto a izquierda o a derecha. Por ejemplo, en el caso de izquierda, como bien ha comentado la compañera, con el caso de república o monarquía, ese debate que es permanente. Pero en el caso de la derecha, especialmente en el de Vox, no tanto en el del Partido Popular y, por supuesto, menos en el de Ciudadanos, creo que sí que tienen un buen nicho, un buen caladero de votos en cuanto al tema de las autonomías. De hecho, Vox, cuando comenzó a tener voz, cuando comenzó a tener presencia en el panorama político español, fue a partir de todo lo sucedido con el procés catalá. Y yo creo que ahí sí que realmente puede tener un nicho electoral en la derecha más extrema. Pero ahora bien, que lleguen a aprobarlo, que lleguen a presentarlo en la Constitución, es algo realmente complicado. Necesitan tres tercios para presentar cualquier enmienda y sí, bueno, y dos tercios para ya reformar el título segundo, título preliminar, etcétera. Es decir, que dentro de lo que cabe es realmente complicado. Creo que se trata más bien de literatura política.
Pues yo, como ha dicho nuestra compañera, creo que la izquierda sí que saldría más favorecida por el tema de que la Constitución está muy obsoleta, los de izquierda pues eso como que lo ven más claro. Vox yo tengo como una contradicción, porque como tienen ese carácter conservador, a lo mejor al plantear una reforma dicen, uy, pues como los podemitas, entonces les puede ir a peor, yo creo. No sé si se llegará a plantear una reforma por su parte, y si se plantea, pues a ver qué les pasa.
Yo creo que beneficiaría tanto a los partidos de extrema izquierda, para entendernos, y de extrema derecha, más que nada porque, sobre todo, Podemos lo que hace es atacar la Constitución y Vox también, en el tema de las autonomías que ha dicho Jesús. Entonces, no sé, yo también pienso que una reforma constitucional a ellos, o sea, aunque quisieran, tampoco les beneficiaría mucho, porque pienso que una gran parte de su agenda es contra la Constitución, entonces, no sé. Y, bueno, ¿qué creéis que es mejor? ¿Una Constitución súper amplia, en el sentido de que legislara sobre unos mínimos y que, dependiendo del signo del gobierno, se fuera más hacia un lado o hacia otro? ¿O que cada partido con una mayoría absoluta pudiera plantear una Constitución nueva?
Yo creo que una Constitución amplia siempre es mucho mejor. Luego que se elegirle y que se regulen esas normas y principios a base de las leyes, dependiendo del gobierno en el que esté, lógicamente, como hacen todos. Creo que una Constitución súper abierta, que lo englobe todo, tampoco veo necesaria. Tiene que ser más o menos que el gobierno pueda cambiar las leyes, porque si no entraríamos en el conflicto de que la Constitución no puede regular todo, al final. Tiene que estar limitado.
Yo estoy en cierta forma de acuerdo. A ver, creo que actualmente los límites que hay para reformar la Constitución son medianamente adecuados. Es que estamos hablando de la Carta Magna, estamos hablando de la ley máxima bajo lo que se regula todo. Es decir, es algo realmente complicado. Yo creo que dejar una Constitución excesivamente amplia, viendo sobre todo la historia de España, los vaivenes que lleva desde el siglo XVIII, prácticamente sería cuanto menos, no peligroso, pero sí bastante atrevido.
Yo es que plantear una Constitución nueva es que lo veo una locura. En plan, me da como la sensación de, por ejemplo, las leyes de educación. O sea, sería cada vez que entra un gobierno una cosa diferente. Y al final no sabes ni por dónde va el aire. Entonces sería, yo creo que muy amplia, como habéis dicho, tampoco, porque, o sea, al final es la Carta Magna. Debería como ser lo fundamental, en plan, los pilares fundamentales, y luego ya unas leyes específicas para cada cosa.
Sí, yo creo que lo mejor sería llegar, pero por parte a lo mejor de los partidos más grandes, llegar a un consenso mínimo, llegar a un nexo común, y ya de ahí que cada uno legislara en función de quién gana unas elecciones, porque al final es lo que ha dicho Inés. Si extrapolamos a lo que pasa con la Constitución, vamos, yo no veo normal que en 43 años de democracia hayamos tenido, ¿cuántas? 8 leyes de educación. Yo lo veo una barbaridad. Y entonces, bueno, también depende de los mínimos de los que hablemos. Tampoco vas a dejar, va a ser algo súper residual, porque si no, al final, cada partido va a hacer literalmente lo que quiera, porque va a poder hacer muchas cosas. Entonces, bueno, yo personalmente la situación constitucional como la tenemos ahora a mí me parece bien, porque, por ejemplo, a ver, ha pasado mucho tiempo, pero en la restauración, es que con la misma constitución, ¿cómo podía cambiar tanto que ganara un partido o que ganara otro?
Sí, pienso igual. Más o menos tiene que servir un poco como límite a los partidos, pero tampoco tiene que durar 120 años sin ninguna modificación, porque al final la sociedad cambia y los intereses de la población cambian y de los políticos también.
Sí, es básicamente eso. Tienen que ser cambios que atiendan a la ciudadanía, no a los intereses políticos, porque lo que hemos estado comentando, el número exagerado de leyes de educación que han habido desde que se aprobó la Constitución es cuanto menos ridículo, por no decir un absoluto desastre. Es decir, hemos de procurar que todos aquellos cambios que se realicen en la Constitución sean en pro de la ciudadanía y no en pro de los beneficios políticos y particulares.
Sí, totalmente.
Es que, como ha dicho antes también Mari Carmen, claro, esta Constitución se planteó saliendo de una dictadura, que pues que la gente, ¿qué va a decir? Pues que sí, es evidente. Entonces, también lo que ha dicho Zaira, que al final en cada momento la población tiene unas necesidades. Habría que adaptarla, evidentemente no vas a hacer 34 constituciones porque no es plan, pero sí que ir cambiándola o actualizándola, por así decirlo, que no se quede obsoleta, porque es que 40 años, es que son muchos años que no se ha tocado, nos ha tocado dos veces. Entonces yo creo que sí que necesita una revisión. Claro que no es lo mismo revisarla y luego cambiarla que revisarla y decir, bueno, pues sí que la necesita, pero ahí la dejamos. Entonces, una revisión que se tomen en serio el intentar eso, un consenso por parte de todos los partidos en algunas cosas de una manera objetiva sobre unos determinados temas y tirar para adelante, básicamente.
Es que realmente a mí tampoco me asusta que la Constitución tenga más de 40 años, porque si volvemos, o sea, si vamos para atrás, las constituciones, cuando se han cambiado, plan, de una constitución a otra, no reforma, se cambia la constitución, ha sido pues porque se cambiaba de régimen o porque, o sea, la situación que tenemos ahora no es la situación que había con Fernando VII, me refiero, que el los tiempos cambian. Entonces, no sé, que esta constitución cumpliera 100 años, pero que realmente se adecuara a la sociedad, a mí me parecería bien.
Sí, a mí también.
A mí, o sea, también, pero el problema es que no se adecua, yo creo.
Es que hasta qué punto es más fácil cambiar la Constitución entera que reformarla. Igual llegar a un consenso entre todos los partidos que hay ahora, llegan a un consenso y formulan una Constitución y se adecua mejor a la sociedad. Pero eso ya es un poco, claro, inventar.
Bueno, pues tras esta primera parte damos paso a un espacio publicitario para la vuelta seguir con mucho más debate. Volvemos en dos minutos. Muchas gracias.
Desde el Centro de Investigación de Estudios de Género, todos los días son contra la violencia de género. Animo a los hombres y niños de todas partes a que se unan a nosotros. La violencia de género no será erradicada hasta que todos nosotros nos neguemos a tolerarla. Ban Ki-moon.
Estos son los requisitos básicos para ser donante de sangre: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de una salud normal, pero sobre todo, ser solidario. Es un mensaje del Centro de Transfusión de Sangre y la radio de la Universidad Miguel Hernández.
¿Qué tienda? ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh, mi tienda! ¡La tienda UMH! ¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, ¿eh? De las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale. Tienda.umh.es. Tu uni, tu tienda, nuestra tienda.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una Universidad Miguel Hernández más sostenible? Pues está en tus manos.
Desactiva el salvapantallas y activa el modo de ahorro de energía. Así el monitor se apagará cuando no lo usas.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández. Más información en www.umhsostenible.com.
Ya estamos de vuelta en Radio UMH. Recordaros que en esta segunda parte hablaremos sobre los delitos de odio de la comunidad LGTBI. Pero antes de continuar, damos paso a nuestro noticiario. Ayuso se abstiene en la derogación de las leyes LGTB. Vox y la izquierda la acusan de cobarde. Rocío Monasterio culpa a la presidenta de estar con los totalitarios y Mónica García le reprocha que uno no se abstiene ante la homofobia. La Iglesia abre una investigación inédita sobre los abusos en España. El Vaticano supervisará el examen de las denuncias contra 251 miembros del clero que el país ha entregado al Papa Francisco y al Cardenal Omeya. Sánchez alerta del riesgo cierto y real por el auge de contagios y emplaza a los presidentes autonómicos a evaluar nuevas medidas. El presidente, que ha convocado para este miércoles la conferencia de presidentes, insiste en que la vacunación funciona y recuerda que la cifra de hospitalizados es inferior a las olas anteriores. Y por último, no podemos terminar nuestro noticiario sin recordar y nombrar a las víctimas de violencia machista. 39 son ya en las que llevamos de año de las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Llevamos un total ya de 1.121 mujeres desde que se empezaron a contabilizar en 2003. A la primera señal de malos tratos llama al 016. Continuamos con más debate aquí en Radio UMH. En esta segunda parte hablaremos sobre los derechos LGTBI y los delitos de odio contra esta comunidad. Contamos con Joan Gil Martínez de Baroja, alumno primero de Ciencias Políticas, y Jesús del Pino Naranjos, de segundo de Ciencias Políticas. ¿Qué opináis de la abstención del Partido Popular?
Hola, buenos días. Pues, a ver, yo creo que es una vergüenza, absoluta y enorme vergüenza, que se haya llegado tan lejos en el Parlamento de Madrid. En primer lugar, me parece una vergüenza que hayan permitido que Vox llegue mucho tan lejos con este tema y que el Partido Popular se haya planteado ni tan siquiera apoyarles. Y luego me parece absurdo y de verdad súper absurdo esa abstención cuando tendría que haber sido claramente un no rotundo y enorme y con mayúsculas y gritándolo y súper orgullosas. Orgullosas de dejar de lado a Vox, a este partido que no sé ni cómo describirlo, pero de verdad, por favor, a grito pelado, no.
Hola de nuevo. Bueno, yo lo voy a analizar desde la perspectiva del juego político. La abstención de Ayuso es una abstención evidentemente premeditada y bien medida. Ayuso está buscando caladero de votos en Vox. Ahora mismo el PP está en una pelea interna, en una lucha de egos que es más que evidente, y Ayuso, con el rédito que tuvo en Madrid, está luchando, está haciendo una oposición dentro del partido a Casado que creo que es indiscutible, y Vox es donde tiene Ayuso el futuro, y por eso esa abstención, para tampoco enfadar por completo, digamos, al sector más de centro, más progresista, si se puede decir así, del Partido Popular, pero tampoco para disgustar, para hacer que se vayan sus posibles votantes de Vox. Ahora bien, respecto a la realidad, a lo que supone esta ley, creo que realmente es preocupante este discurso, la verdad. Es que si lo planteamos fuera del juego político, sí que habríamos de mirar con preocupación este tipo de planteamientos y propuestas.
Yo sigo la línea de mis compañeros, pero al final, Ayuso hace eso para ni terminar de enfrentarse con unos ni terminar de enfrentarse con otros, pero pienso que al final consigue todo lo que no quería. O sea, la señalan por un lado, la señalamos nosotros porque a mí no me parece ni medio normal, pero la señala también la gente de Vox. Entonces, yo pienso que aquí el problema es que dejamos entrar a Vox en todos los sitios y la culpa pienso que es de todos, porque les hemos dado muchísimo espacio público, les hemos dejado hablar, decir todas las burradas que dicen, porque son auténticas burradas. Si no es esto, es negar la violencia de género, y si no, es negar, no sé, el COVID, o sea, todo. Entonces, pienso que el problema es, en cierto modo, nuestro, por darles paso, por dejarles que hablen, y es que no entiendo, o sea, no entiendo a dónde pretenden llegar con queriendo derogar estas leyes. Menos mal que al final ha quedado todo ahí, pero el hecho de que Ayuso se haya querido señalar tanto.
Yo es que al final, lo que has dicho, o sea, yo creo que es culpa nuestra, pero también ellos han sabido jugar con eso. Sabían que con cualquier tontería que iban a decir, en La Sexta, en Telecinco, en La 1, en La 4, en todos lados, iba a aparecer lo que iban a decir, y al final la campaña política se la han hecho los medios de comunicación, porque ellos sabían que si salía una, iba a decir, no, la violencia de género tal, iba a salir al día siguiente o a las horas iba a salir en la televisión. No, es que los menas no sé qué. Vamos, es que con todo lo que han dicho, sí que es verdad que ha quedado en nada, pero ya el simple gesto de haber intentado derogar las leyes LGTB ya es para pensar, vamos a ver, si a esta gente nadie le ha dicho nada de sancionarlos, en el sentido de han salido en la televisión, han salido en el Congreso diciendo lo que han querido, nadie les ha dicho nada, entonces han tenido esa fuerza de poder comentarlo. Sí que es verdad que yo creo que Ayuso era una jugada de, estaba premeditado lo de luego abstenerse, pero creo que ha pasado lo que ha comentado Mari Carmen, de al final ha salido mal parada por un lado y por otro, porque los de la izquierda le han llamado cobarde y los de Vox también. Entonces ha sido un poco, ha intentado salir bien, pero yo creo que no mucho.
Además que entran en juego auténticas realidades, porque que las personas que forman parte del colectivo LGTBI están más discriminadas que una persona heterosexual o que una persona cis, o sea, no sé, es que yo lo veo súper obvio como para querer legislar en contra de eso o no legislar.
Yo respecto, cuando decimos que la culpa la tienen, bueno, la tenemos nosotros, el resto de partidos políticos, así como los medios de comunicación, por darle voz a Vox, es que creo que no es realmente así, porque Vox, los partidos de extrema derecha tienen un punto a favor, y es que son, podríamos decir perfectamente, antisistemas. Es decir, que van a aprovechar tanto la coyuntura de que se les dé voz en los medios de comunicación, como si no se les da voz, van a decir, es que nosotros estamos contra ellos, estamos contra la élite. Es decir, que de las dos formas van a tener repercusión, porque además es un partido que, en cuanto a medios de comunicación propios en Internet, Instagram, Facebook, son muy potentes. Es decir, en ese ámbito Vox es bastante complicado de atenuar, de parar.
¿Y pensáis que las personas que pertenecen a esta comunidad se sienten 100% seguras?
Bueno, a ver, para contestar esta pregunta voy a irme un poco atrás en el tiempo, a mediados de año. Hace unos meses era noticia en diversos medios de tirada nacional que este año ha aumentado el número de delitos de odio. En la primera mitad del año, a junio, julio de 2021, se han llegado a contabilizar más casos que en el mismo periodo de 2019, cuando se contabilizaron 588 sucesos. Esa cifra, por cierto, marcaba el máximo desde que en 2014 se iniciaron las estadísticas específicas sobre delitos de odio. De hecho, si observamos los datos anuales en una gráfica, podremos observar que desde el 2016 esta cifra no ha hecho más que aumentar, a excepción de 2020, a raíz de la pandemia que, por desgracia, todas conocemos. Pero bueno, volviendo al inicio de mi intervención, respecto a los datos de la primera mitad de 2021, creo que cabe resaltar que el 19,8% de los delitos de odio que se han contabilizado están catalogados por razón de orientación sexual e identidad de género. Por lo tanto, creo que con estos datos sobre la mesa no me equivoco al decir que las personas del colectivo LGTBI no se sienten para nada seguras en la calle. Ni en la calle, ni por desgracia en muchas casas, ni en sus institutos, en sus colegios, en sus puestos de trabajo. Es muy complicado sentirse seguro, sentirse segura, cuando eres consciente de que en cualquier momento podéis, por ejemplo, por la calle, de la mano de tu pareja o incluso de un amigo con quien tienes confianza, o una amiga con quien tienes mucha confianza, de la mano, haciendo el tonto, lo que sea, una persona o un grupo de personas que están haciendo lo que les da la puñetera gana, porque es lo bueno de este país, que las libertades son para todos y para todas, nos gusta o no, por hacerlo, no sé, lo que les da la gana, y dicen, pues ahora me apetece, mira, una paliza a estos dos maricones, y pimba, y te casca. ¿Qué persona puede sentirse segura con ese miedo? Por ser como tú eres, una paliza, toma.
Y que es que no ha hecho nada malo, o sea, literalmente te están pegando al grito de maricón o de... Que ya es como terminar de reflejar que realmente lo están haciendo por eso. Me refiero, no es que a mí se me antoja pegarle a ese y luego resulta que tal, no, es que te lo estoy haciendo, sé lo que estoy haciendo y te lo estoy diciendo.
No, bueno, es una realidad incontestable. Y creo que de ninguna de las formas posibles se puede defender la postura del agresor. Vamos a ver, son personas que están ejerciendo su libertad, sus derechos. Nadie tiene la potestad de reprimir a cualquier otro por su orientación sexual, por absolutamente nada en este ámbito de la vida, que es privada. Es decir, yo creo que aquí ese discurso pues realmente sí que se tendría que combatir, y más que con leyes, que también evidentemente son necesarias, pero al fin y al cabo puede suceder lo que está sucediendo ahora, que llegue la oposición, otro partido político, y las derogue. Lo principal es educar en el respeto en esos valores.
Claro, o sea, efectivamente, al final, por muchas leyes que haya, si las personas no están educadas ni concienciadas, ¿qué más da? O sea, no, ¿qué más da? En plan, me refiero, muchas veces no te va a librar de la paliza que te van a pegar porque haya una ley. Entonces, también como ha dicho el compañero, no están seguros en sus casas, porque mucha gente ha tenido que convivir en la pandemia con a lo mejor unos padres que no le aceptaban como era. Y eso al final es otro infierno, es como las mujeres que han tenido que vivir con su agresor. Es un infierno porque tú al final, tu forma de escapar era salir con tus amigos o simplemente o salir o ir a clase, pero claro, ya no tenías ese espacio, entonces estabas metido en tu casa con personas que a lo mejor no te respetaban, incluso te podían agredir tus propios padres por ser como eres. Entonces yo creo que realmente 100% seguras no te puedes sentir, yo creo, desde mi opinión.
No rotundo, o sea, es que sí. Incuestionable.
Entonces, ¿creéis que la gente está realmente concienciada? O sea, ¿existe ese respeto hacia la comunidad?
No, evidentemente no. Yo, en mi opinión, creo que no. Es que además yo creo que la sociedad española, de uno de los valores que carece es justamente del respeto hacia el otro, hacia el que no comparte su forma de ver la vida, sus valores, etcétera. Yo creo que a la sociedad española peca mucho de eso.
Yo en este punto estoy de acuerdo con mi compañero, y creo que sí, falta mucho, mucho trabajo todavía por hacer, y además un trabajo desde lo más básico y lo más bajo, ya ves, no sé, en el colegio, en los institutos, hace falta muchísima educación y hace falta normalizar muchísimas cosas que ahora mismo se ven como algo extraño, o que aunque en algunas comunidades haya leyes, no sé, se siguen escuchando burradas en colegios de mira el enfermo este. No sé, falta mucho trabajo.
Yo creo que no estamos concienciados. O sea, la mayoría de gente estará concienciada, pero nada más con que haga uno que luego llegue y te haga una estroza hablando mal y pronto, ya está. O sea, cuando habéis dicho más de 500 agresiones por estos temas en España, o sea,
Que es muy fuerte.
La gente no está concienciada, lo que pasa que la gente lo tapa, porque al final, no, es que sí, mi amigo es homófobo, pero es que es mi amigo. Entonces lo tapo, y es que eso está mal, porque al final es que parece que sea monotema, pero vuelvo al tema de la violencia de género, es lo mismo, es ocultar a un agresor, lo que pasa que en vez de machista, homófobo.
Sí, o lo de yo no soy homófobo, tengo un amigo maricón.
Yo no soy homófobo, pero... Cuando aparece el pero, cuidado es con sospechoso.
Los peros. Mucho cuidado con los peros, porque van acompañados de burradas que dan mucho miedo.
Yo escuché una vez, yo no soy homófobo, pero que no se besen delante de mí.
Ah, sí.
Ojo, cuidado,
Eso ojo. Lo escucho yo muchas veces también. De no, pero eso en la intimidad. Y ahí digo, vale, genial. También yo de lo que me he dado cuenta es que dentro del propio colectivo, por ejemplo... las lesbianas están súper sexualizadas, o sea, estás en un bar y estás con tu novia y ya detrás, no sé qué, O los bisexuales y las bisexuales. Los bisexuales, bah, ese es maricón. Te está diciendo que es bisexual y punto. O bueno, ya los transexuales, eso ya es... Sí que es verdad que yo creo que poco a poco, al final, la sociedad evoluciona. Cada vez, yo espero, en mi ilusión es que poco a poco esas cosas desaparezcan. Pero vi el otro día, creo que fue en Twitter, una chica que es transexual, le escribían en la mesa con un compás el nombre de cuando era chico. En todas las mesas, ¿qué hacían los profesores? Claro, eso no. Permiso. Luego fuma en el baño, que ahí sí que te van a perseguir, pero por eso no. Entonces, es como que... O sea, ¿qué necesidad tienes tú de escribirle con un compás a una persona que se siente bien así? Porque tienes que... Es como que hay temas que todavía no hay manera. Y las películas, por ejemplo, en Disney, ¿habéis visto alguna pareja homosexual?
Ahora creo que sí que... No sé, lo que pasa es que no sé si fue Disney, pero sí que han salido pues princesas más
sí,
conflictivas.
Pero no han llegado a decir, por ejemplo, hubo mucho revuelo con que la Frozen, la Elsa, era lesbiana. Decían, ¿por qué? Porque no quería estar con un chico, pero realmente no tiene por qué ser lesbiana. Entonces, como que yo creo que en esos temas todavía nos han querido mojar. ¿Por qué? Pues no sabemos, también decían que Luca eran gays, pero en ningún momento han salido diciéndolo abiertamente. Entonces, como que es un tema que todavía nos han querido meter en él y yo creo que deberían, porque al final el tema del feminismo sí que han salido princesas más que no necesitan a un chico... O son más independientes, pero ese tema aún no se meten. Y me gustaría saber por qué, la verdad. No sé qué pensáis vosotros.
Pues que es una pena. Es una pena y es una desgracia enorme. Como bien dices, que sigan sin meterse en esos temas. Porque, no sé, yo creo que estas grandes empresas, multinacionales, productoras, compañías, cada vez que se meten piensan, uff, nos vamos a meter en un lío, vamos a perder clientes, los números van a bajar, lo primero es el dinero, ¿para qué meterse en este rollo? No me sale la pena, quita.
Pienso también que muchas veces, siguiendo lo que ha dicho Jesús antes con el tema de la abstención del PP para no perder el rédito electoral, al final pienso que hay muchas empresas que hacen también, o sea, como les conviene a lo mejor dar una imagen a...
Sí, marketing.
Sí, marketing, al final, dar una imagen como súper LGTBI friendly, que sí, es como sí. Dicen... Entonces, también realmente hay empresas que lo hacen por el beneficio que van a obtener después, pero vamos, lo digo completamente convencida.
Claro, es que son simplemente empresas, su objetivo es el beneficio económico, no se puede esperar realmente mucho más allá de eso, es decir, sí que ayuda, pero detrás de lo que hay no es realmente una solidaridad, no una intención de... es simplemente beneficio económico.
Y también una cosa que ha dicho antes Inés, el tema de pues que cómo se trata a los hombres y a las mujeres dentro del mismo colectivo, el tema de la bisexualidad, que es lo que tú decías antes, a mí, o sea, me fascina en el mal sentido, que a los chicos que se declaran que son bisexuales, directamente ya se les tache de maricón, porque es lo que se les dice, y a las chicas también casi de viciosas, o sea, yo es que, o sea, no te está diciendo... que es bisexual y es que no sé. Y ya luego también pues el tema de no es lo mismo el chico homosexual que la chica homosexual, porque al chico, me refiero a vosotros, o sea, los chicos homosexuales os llegan a pegar y a nosotras nos sexualizan, o sea, que son dos cosas súper diferentes que tienen realmente el mismo problema de base. Y no sé, es que son temas que me dan mucha rabia y como no los entiendo todavía me dan más rabia. Entonces,
pero es que yo creo que es muy complicado entenderlo, porque para lograr una comprensión absoluta del tema tendríamos que ser capaces de meternos en las cabezas de cada uno y de cada una, porque, no sé, o sea, todo el mundo evidentemente vive este tema distinto, opina diferente, y no sé, no es lo mismo un padre más moderno que llegue su hijo a casa y le diga, mira papá, es que soy bisexual y este es mi novio, que uno más conservador, más del siglo pasado o incluso del siglo XV, que le diga, mira, es que tengo una pareja, tal, sí, que aquí entra a la casa, no, tráelo, que es un chico, pues igual le calza un guantazo, que igual está 3 meses sin hablar con él. Y no sé, y luego encima es, pues, siguiendo, o sea, comentando un poco lo que tú has dicho antes, el tema ese, no, claro, es que, bueno, sí, bisexual, sí, tú date 3 meses, que en 3 meses se te pasa esto y verás cómo es hetero y una novia y una rubia, una, eso que no veas tú. Y no, o sea,
de hecho,
empecemos a normalizar que la bisexualidad existe, claro. Por favor. Una persona bisexual no es una persona que aún no sabe de quiere o que se está encontrando o que le da todo. O sea, hay bisexuales también que, de verdad, normalicemos que hay bisexuales que les gusta más una cosa que otra. Les gustan más los chicos o les gustan más las chicas. No tiene que estar porque 50, en el carril 50, del medio 50-50. Sí. O sea, de verdad, vamos a empezar a hablar de estos temas con naturalidad y que se traten las clases y que se sepa qué es ser bisexual, qué es ser gay, qué es lesbiana y qué es ser trans. Pues también recordemos que también bien está la sexualidad o pansexualidad y no sé, que luego no digan la bromita esa. Es que también hay muchos profesores que, claro, ¿cómo vas a hablar tú del tema en clase? Si sí, un profesor te dice, es que luego está el colectivo LGBTJFZR más. A ver, por favor, no es tan complicado, 5 letras.
Claro, es que yo creo que a mí por lo menos nunca me han dado una charla sobre el tema de libertad sexual, en el sentido, sí, bueno, el típico que te traen y que te exponen un condón a un plátano, pero eso, pero nunca me han dicho, no, es que te pueden gustar las chicas, los chicos, las dos. Te puedes, porque yo qué sé, un niño, una niña que no se siente a gusto, porque por el tema que he dicho de Disney, porque ahora sí que es verdad que a lo mejor pues las nenas negras antes no se veían reflejadas en las princesas porque no había una princesa negra hasta que apareció. Los mexicanos hasta que apareció Coco. Poco a poco han ido como apareciendo películas y como adentrando más en temas diferentes, pero es que ese tema nos ha llegado a tocar. Entonces, un nene o una nena que desde pequeño, bueno, ¿tienes novia? ¿Qué nena te gusta? ¿Qué nene te gusta? Ya empiezas como diciendo, no te puede gustar lo mismo que eres tú, o no, es que tienes que llevar la falda, o es que las nenas tienen que ir con tal cosa. Ya es como que ya estás condicionando a esa persona. Entonces, si ya desde pequeños no tienen un referente en la tele, una peli, lo que sea, porque ahora sí que han salido muchos nenes que le gusta mucho la Frozen, y claro, no, es que mi hijo es que se quiere comprar el disfraz de la princesa, pero es que él es un chico. O sea, ya estás condicionando a esa persona a ser de una manera, y luego pasa lo que pasa, que eres a la última persona que se lo cuenta. Lo saben antes tus amigos que tus padres, pues será por algo, digo yo.
Y además que jugar, o sea, ser una chica y jugar con coches, o ser un chico y jugar con muñecas, no hace cambiar tu condición sexual, o sea, si eres gay o si eres lesbiana o si eres bisexual, vas a seguir siendo los juegos con lo que juegues. Entonces no entiendo el sentido o la lógica que le ven a, no, es que mi hijo no va a jugar con muñecas.
No va a jugar con el nenuco porque es un chico y no puede jugar con nenucos. En fin, pero bueno, entonces ¿creéis que hemos evolucionado? O sea, ¿creéis que se recibe el mismo trato ahora que el de hace 10 años, por ejemplo?
A ver, yo pienso que obviamente hemos evolucionado. Vamos, pienso que es innegable. Yo al menos veo que la visibilidad que se le da ahora no se le daba hace 10 años, y 10 años tampoco es mucho tiempo. Entonces yo creo que sí, o sea, no sé, también ahora parece que todo el mundo lo dice, parece que es más público, y no sé, es que al final estas cosas también se consiguen dándole visibilidad a los temas. Es importante.
Sí, sí que ha habido, a ver, no mucho, claro, aún falta muchísimo camino por recorrer, como decía antes, pero sí que ha habido avance, y eso hay que celebrarlo al menos un poco. Justamente hace 10 años, yo ahora tengo 25 años, hace 10 tenía 15, en tercero de la ESO, esa charla que comentabas tú hace nada, 2 minutos, de charla en el instituto de cómo poner un condón, esa charla a mí no me la han dado nunca. O sea que sí, creo que se ha avanzado un poco. Falta mucho por hacer, pero sí que se ha avanzado, y por lo menos lo que se ha avanzado creo que va por el buen camino. Veremos dentro de 10 años cómo han permitido que vaya el avance.
No, yo creo que es evidente que sí que se ha avanzado respecto a 10 años, y si echamos la vista mucho más atrás es innegable. Ahora bien, que haya una oposición también lo entiendo, porque evidentemente a toda acción hay su reacción, ¿no? Es decir, esto es algo que no se puede eludir, que haya personas que reaccionen de una forma negativa. Ahora bien, no hay que naturalizarlo, no hay que aceptarlo, hay que seguir avanzando en el camino que llevamos.
Sí, yo creo que, bueno, aparte que evidentemente poco a poco, yo creo que pues por ejemplo a nuestro compañero no le dieron charlas, a mí sí, aunque bueno, eso se le puede llamar charla, pero bueno, sí, una charla. También con el tema, por ejemplo, las series, la serie de Sex Education, ahí tratan todos los temas de la serie, me parece fantástica, porque tratan todos los temas, todo tipo de relaciones sexuales, todo lo tratan ahí, y encima sin pelos en la lengua, en plan, que las cosas como son. Y la verdad que en ese aspecto sí que hace 10 años yo no me imaginaba una serie así, o sea, física o química, había un chico gay, y era como una locura, y encima súper estereotipado, súper tal, y luego con los años salió el otro chico que sí que se le ve que no es tan estereotipado, es más pues esa pluma que siempre le ponen a los gays como si eso fuese de manual, es súper diferente. Entonces yo creo que sí que se ha avanzado mucho en el sentido de poco a poco se ha evolucionado, evidentemente hace 10 años no es como ahora, pero yo creo que queda, como ha dicho nuestro compañero, queda mucho camino por recorrer aún, muchos temas que tratar sobre el tema, o sea, sobre todo para mí el tema trans es el más que hay que coger con pinzas porque es un tema muy complicado y que hay que tratarlo muy bien.
Y sobre el tema pluma que has comentado, por cierto, por si le sirve a alguien que nos está escuchando ahora mismo, espero que sí. Hola, por favor, recordemos que la pluma no te hace ser maricón. Hay heteros con pluma también. Dejemos sí, sí, de... Sí. No sé, la pluma es que... plumófobos no, gracias.
Sí. Yo escucho muchos comentarios, uff, qué pluma, madre mía, ese tiene que ser bujarra seguro.
Sí, igual que hay heteros que les gusta pintarse las uñas o arreglarse, sí, sí. Un hetero no tiene por qué ir ahí despeinado, es que no me he duchado hace 3 días. No, hay gente hetero que le gusta arreglarse.
Para eso antes se utilizaba la palabra metrosexual.
Una persona con la higiene básica tenía nombre. O sea, lo cabría por ahí, madre mía. Solo con eso ya, en fin. ¿Y qué creéis que deberíamos hacer como sociedad para que estas personas, como hemos dicho, se sientan seguras?
Yo pienso que realmente tendríamos que estar todos al 100% concienciados y señalar absolutamente toda la persona que diga algo que ya no que pueda, sí, que pueda resultar ofensivo y que pueda, y agresivo, no sé, si ahora uno te pasa por la calle y te dice maricón, pues señalar al que te lo ha dicho y ya está, porque pienso que al final creo que la vergüenza va a hacer más hacia ellos mismos, que porque es que parece que funcionamos así, que somos tontos.
Es que yo creo que el problema reside ahí, en plan, por ejemplo, en el metro, alguien le dice, o sea, se sienta, por ejemplo, un chico y al lado, enfrente un señor, y es que eres un maricón, es que no sé qué, y a lo mejor la gente alrededor no dice nada, y se gira o se sube el volumen de los cascos para no meterse, pues dicen, no, es que a mí no me, es que yo no pinto nada, no voy a meterme ahí por si todavía salgo yo mal parado. Y es ahí donde yo creo que también está el problema. En plan, tienes que decir, por ejemplo, será un amigo tuyo, dice, no, no, pero es que a mí los gays, eso sí que no. Pues le lo dices, le dices, pues mira, son una persona como tú y lo que tú le puedes meter aquí en la lengua hasta la garganta a una chica, él lo puede hacer también, a un chico. Y no habrá de discriminarlos, pero sí, como ha dicho Mari Carmen, señalarlos y que ellos vean lo que se siente también al que le señalen a ellos de esa manera y sientan esa vergüenza también.
Es que decir, ese tío de ahí es un homófobo, a mí me parece correcto. Y si no le gusta, que no lo sea, ya está, es que no tiene más vuelta de hoja. Para que me haga daño a mí,
que lo haga en la intimidad.
Que todo el mundo sepa cómo es.
Claro.
Sí, o las collejas entre amigos, por ejemplo, así como terapia de choque, nunca mejor dicho, ¿no? Esa típica bromita de amigos de, joder, es que se puede ser maricón, pero no todo el día. Yo qué sé, maricón de 4 a 6, de 8 a 10, cosas así. Pues,
a la colleja, hora de la siesta.
Una collejita y así sabe que se ha pasado, no tiene que decirlo más. Cosas así, por ejemplo.
Como al perro, cuando se porta mal.
Pues mira, sí, la verdad, sí. Pero un poco más fuerte.
Yo creo que lo que hemos comentado básicamente antes, la solución en el respeto. En aceptar que eso es algo que pertenece a la libertad de todas las personas y que es incuestionable. Tú no puedes entrar a coaccionar y menos mucho a violentar la orientación de otra persona. Es que directamente no puedes, estás vulnerando sus libertades, lo estás violentando como persona, como ser humano. Y la solución es eso, respeto, educación, ante todo.
Y más cuando a ti literalmente no te está suponiendo nada, lo que yo haga o deje de hacer con mi vida. Entonces...
Y luego yo creo que también para conseguir que todo ese tema se normalice y se le dé muchísima más visibilidad a lo que se merece y más, creo que es súper importante animar a la gente a que cuando les pasa cualquier cosa, les hacen cualquier cosa, que se animen a denunciarlo. porque las cifras que he dado antes que nos parecían alarmantes y preocupantes, hay informes de, por ejemplo, la FELGTB que dicen que solamente se denuncian una de cada 10 agresiones, uno de cada delitos, o sea, hay que denunciar muchísimo más y conseguir dar visibilidad, porque si no, estas estadísticas, al fin y al cabo, no acabarán subiendo para nada, porque se mantendrán casi iguales año tras año.
Claro, yo creo que al final pasa también, siento también repetirme con la violencia de género, en plan, no denuncias porque no sientes que vaya a pasar nada, y dices, vale, voy a denunciar, ¿y qué?
O incluso por miedo. Claro. Dices que esa persona tal, como muchas veces la desgracia es que los agresores son personas a las que conoces, y dices, es que no voy a denunciarlo porque luego igual se entera y viene y me da más fuerte o me mata.
Claro.
Y hay que perder ese miedo y hay que encontrar ayuda, hay ayuda externa, hay un montón de entidades, asociaciones, incluso conocidos, familiares, lo que sea, y perder ese miedo y acabar con esta lacra.
Yo quería comentar también, que se me había olvidado, lo de que hemos evolucionado, que ahora, como también lo ha dicho Mari Carmen, como que se dice más en el sentido de, no, es que ahora, claro, por moda, todo el mundo es bisexual, o todo el mundo no sé qué. Pues será porque antes también lo eran, solo que no lo decían por miedo a que, pues, a que te mataran sí o sí, seguro. Entonces, yo creo que ahí también se ha evolucionado en el sentido de que puedes expresarlo de una manera más abierta que antes, o incluso gente que lleva pulseras, a lo mejor eso antes no se podía ni pensar. Entonces, yo creo que en ese sentido también hemos evolucionado mucho como sociedad, aunque, como también hemos comentado, queda muchísimo. No sé qué, si queréis añadir algo más vosotros.
Yo creo que no. Se han dicho ya muchas cosas que pueden servir a mucha gente.
Bueno, pues, queridas oyentes, hasta aquí el cuarto programa de Derribando Muros. No queda tiempo para más. Gracias por escucharnos y dar cabida a un espacio feminista y político. Además, dar las gracias y saludar a quienes han ayudado desde los controles técnicos. Y también dar las gracias a Zaida García Ferrández, Jesús del Pino Naranjo y Joan Gil Martínez de Baroja por acompañarnos en este debate. Nosotras también nos despedimos. Somos Mari Carmen del Tei Vázquez e Inés Mascanto. Espero que hayan disfrutado tanto o más que nosotras aquí en Radio UMH. Muchas gracias y que pasen un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.